¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera, las 12:39 de este día 30, de este viernes 30 de mayo, primera ola de calor, día de San Fernando. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija, nuestro canal de YouTube en Punto Diario y también en radiolebrija.com. Les he pedido a los chicos que están detrás, a los que no se ven nunca, a los que son los técnicos, que hoy que hemos cambiado de escenario, nos hemos venido al IES bajo Guadalquivir, que hoy, ya que tenemos un croma verde, me pusieran en la playa, porque ¿a dónde tendríamos que estar a esta hora si no estuviésemos aquí trabajando? Tiradito en la playa, en una hamaca, pero no, estamos aquí para acompañaros a todos y para echar una mañana súper entretenida. Bueno, pues estamos en el IES Bajo Guadalquivir. Hemos hablado hace relativamente poco con profesores que estuvieron allí visitándonos en el programa y nos hablaron de la muestra expositiva que se ha realizado, y de todo ello vamos a hablar en nuestro programa. Pero hoy habéis escuchado que hemos comenzado con una canción de Triana, y a lo mejor aquí hay muchos alumnos y alumnas que están de público, que tenemos público hoy, que seguramente a lo mejor no saben quién es Triana, o sí, les suena de algo. No lo tengo yo muy claro, le podía yo preguntar. En fin, Ale, que veníamos hoy a un sitio joven, podía haber puesto una música un poquito más, un perreo, por ejemplo, que nunca lo ponemos, pues aquí para que estos chiquillos se sintieran un poquito más identificados con el perreo, con el reggaetón, ¿no?
Ellos a lo seguro.
¿Eh?
He ido a lo seguro.
Ha ido a lo seguro, total. Y claro, yo digo, hombre, para un día que yo no voy a elegir la música, y va y me pone a Triana, que la hubiese elegido yo también. Que aquí a Triana, a lo mejor lo que es a Triana, Pepe, profesor que está aquí al lado nuestra, buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A lo mejor tú sí sabes quién es Triana, hombre, te pega, Pepe.
Y Alameda y todos esos grupos.
No es que sea de mi edad, eres más joven, pero has vivido el rock andaluz. Marta también está por ahí, que luego nos hablará. Y yo no sé si Leonor sabe quién es Triana o no.
Yo sí sé quién es, porque, hombre, mi padre, mi familia escuchan mucho canciones de todo tipo, y si me lo suelen poner, vamos.
Hombre, yo por ser hija de quien eres, creo que te pega, ¿eh? Hombre, ¿eh? Tengo que decirlo, di quién son tus padres.
Pues mi padre Paco Poni y mi madre Manoli de Bodega, El Sótano, familia, vamos.
Eso es, pues por eso te pega, porque teniendo como padre a Paco Poni, digo yo que algo te pegará. A Juan Antonio no le pregunto porque ha estado conmigo y él sí sabe quién es Triana, ¿verdad, Juan Antonio?
Estoy musicalmente instruido por usted, entonces, evidentemente, claro, conozco Triana.
Chicos, que os voy a decir una cosa, él es concejal del Ayuntamiento de Lebrija, pero se empieza en la comunicación, en la radio, es que él es periodista, ¿vale? Y empezó con nosotros en la radio, luego en la tele, y se termina haciendo concejal, digo, por si queréis buscar por ahí vuestra vida. Bueno, Juan,
Se empieza con unas prácticas,
se termina de concejal, y quién sabe si de alcalde, porque yo le digo, bueno, a él, digo, te veo de alcalde.
Yo creo que con lo que tenemos bastante.
Tenemos bastante. Bueno, Juan Antonio, cuando me planteé que tenía que venir, que iba a venir aquí un viernes, y los viernes siempre nos visita el ayuntamiento, digo, me voy a llevar al último concejal que estuvo en el instituto, que fuiste tú, que no fue en este.
Pues sí, claro, yo soy el concejal más joven, por lo tanto también el concejal que más recientemente ha estado estudiando en un instituto, y bueno, yo era vecino del Bajo Guadalquivir. Yo hice mi ESO y mi bachillerato en el Instituto Virgen del Castillo.
Sí, de eso ahora tampoco ha cambiado tanto el mundo, o sea, ni siquiera la educación, ¿no?
Bueno, la verdad que evidentemente no, tanto no ha cambiado el mundo, no hace tantos años. Pero bueno, la educación, yo muchas veces me sorprendo, que cuando pregunto ya me dicen, no, pues esta asignatura ya ha cambiado, o esto ya no lo hay, o esto se hace así. La verdad que el sistema educativo creo que está en constante cambio, que se van haciendo muchas cositas nuevas. Bueno, y estamos precisamente en una sala en este Instituto Bajo Guadalquivir, la Sala Teca, ¿no?, que es totalmente novedosa, que esto en mis tiempos no lo había, y creo que, bueno, que al final es un síntoma de lo que estamos hablando, ¿no?, que aunque parezca que no, sí que se van dando cambios, sí, y en poquito tiempo se dan muchos pasos.
La verdad es que se van dando cambios, como tú dices, en poquito tiempo. Quizás uno de los cambios más significativos de los últimos años, por ejemplo, desde que tú estabas en el instituto, que hace de eso pues 8 o 9 años, ahora es que la educación privada ha crecido mucho y nosotros seguimos apostando siempre por la educación pública, cuando vemos que cada vez son más los centros, tanto de primaria, de secundaria y bachillerato, y sobre todo de universidades privadas, cuando lo público yo creo que tiene que ser una defensa ultranza, ¿no?
Bueno, totalmente. En Lebrija podemos, creo que, tener la suerte de que, bueno, tenemos la educación pública que quizá blindada en cuanto a que no han proliferado centros privados, ¿no? Y bueno, y la educación de nuestros niños y niñas, pues es una educación de calidad y es una educación pública y en la que pues todos entran y salen con los mismos recursos y con los mismos derechos por igual. Eso pues no se da, por desgracia, en otras ciudades o cuando pasamos a otro tipo ya de educación, de otros niveles, de la formación profesional o de la universidad, donde ya sí se compite pues con otros centros y que, bueno, por desgracia, pues sí que estamos viendo que cada vez se destinan más recursos a esa privatización de centros y que lo público pues se va quedando estancado, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues donde está el peligro de a qué modelo de educación vamos.
Apostamos por la educación pública y fijarse que hoy nos hemos venido aquí al IES Bajo Guadalquivir, a esta magnífica aula, y vamos a hablar con Pepe, que es profesor de carpintería, pero antes que nada, Pepe, quería preguntarte, porque claro, yo he llegado a la puerta del instituto y de repente he visto llegar padres, niños, unos salen, otros entran y digo, ¿qué ha pasado aquí? Algo está pasando, ¿qué ha pasado realmente? Pepe, cuéntame.
Bueno, desde... Nosotros lo que sabemos el profesorado a través de una circular es que se ha activado un protocolo de alerta naranja. Entonces, pues bueno, se invita o se recomienda a los padres que aquellos que quieran recoger a sus hijos, pues que lo hagan a partir de las 12. Entonces las clases se han permanecido durante las horas más buenas de la mañana, digamos, por la temperatura. Y a partir de las 12, pues bueno, aquellos que han querido venir a recoger a sus hijos, pues han venido libremente a por ellos. Pero el resto de la comunidad educativa pues sigue asistiendo a sus clases de forma normal.
Vamos, entendemos que es un protocolo que se ha activado en toda Andalucía por esta primera... Que dicen que no llega a ser ola de calor, pero no por las temperaturas, sino porque no son suficientes días para considerarlo ola de calor. Pero bueno, esto sí que en nuestros tiempos no pasaba ya. Desde en luego. El tuyo no, en no. El mío tampoco, ni siquiera en el de Juan Antonio. O sea, aquí no había calor y no teníamos ni aire ni nada y ahí estábamos soportándolo.
Totalmente.
Es verdad, eso... Sí. Como dice Maruja Torres, más máster de la vida. O sea, sí. Está claro. Esto también se aprende. Vamos, no ha llovido tanto y sin embargo en tus tiempos no había activación por protocolo de calor.
Para nada, no existía. Y bueno, y también que yo creo que por suerte cada vez más las aulas están más adaptadas, ¿no?, a nuestro tiempo. Quizás no todas, sí. Y no todos los centros por igual, pero que sí que cada vez pues hay una mejor adaptación. En esta sala estamos fresquitos.
No la gloria. Yo lo que le he dicho a Juan Antonio antes ya, digo, Ale, nos podía haber puesto un croma de tiradito en la playa, en la sombrilla, ¿no? Porque esto que ustedes ven aquí, que es verde ahí, estos son los cromas. ¿Esto qué quiere decir? Que le ponemos... desde el ordenador el paisaje que queramos y ahí estamos. Leonor, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muy bien, ya ella nos ha dicho de quién es su padre y quién es su madre, que esto es una cosa de persona mayor. Niña, ¿tú de quién eres? Pues yo ya es que tengo que ir preguntando, niña, ¿y tú de quién eres? Bueno, Leonor está aquí, es que es muy curiosa la historia de Leonor, de alumna en práctica, pero cuéntame el proceso hasta llegar aquí. Juan Antonio antes nos ha contado el proceso hasta llegar a concejal. ¿El tuyo cuál es?
Pues yo fui alumna de este instituto, del Bajo Guadalquivir. Cuando cuando terminé mis estudios en la ESO, quise hacer un grado medio y me fui al Virgen del Castillo a hacer el grado medio de atención a personas en situación de dependencia, porque, hombre, no tenía las cosas muy claras, pero al final me encaminé y me fui para allá. Y ya después de terminar ese grado, empecé con el superior, que es el que ahora mismo estoy actualmente haciendo las prácticas aquí, el de integración social. Y nada, pues he vuelto a lo que han sido mis orígenes.
Leonor, ¿y en qué consisten las prácticas de integración, por ejemplo, en este centro en el que estás?
En este centro ahora mismo hay mucha variedad, podría hacer muchas cosas, podría trabajar, por ejemplo, con el aula específica, pero ahora mismo estoy más en el departamento de orientación, trabajando también un poco con las PT, las profesoras que están apoyando en el aula. Hay muchísimas cosas que hacer, la verdad. que esto también, hablando de los cambios, ha sido para mí un cambio bastante grande, o yo de pequeña, bueno, cuando estaba aquí no lo veía, o ha cambiado muchísimo porque hay mucha ayuda, se apoya muchísimo a los alumnos y a las alumnas en lo que es dentro y fuera del aula, muchísimo. Y dentro de los trabajos de orientación, uno de ellos es la mediación, que nosotros hemos trabajado en mi grado, vamos, que tengo un módulo específico que es mediación comunitaria, y eso sí que es verdad que me sorprendo mucho porque hace falta mucha mediación para pequeños problemas, pequeños conflictos. La mediación es importante, yo pensaba que eso no se llevaba tan a cabo, pero cuando he llegado aquí, pues la verdad es que sí, que está muy presente. Entonces pues también estoy con ellos y con mi tutora de práctica y eso, trabajando en eso.
Sí, yo le decía antes a Leonor que posiblemente vaya a tener mucho trabajo, ya fuese solo con su ciclo superior o si hace la carrera de educación social, porque Juan Antonio, la integración cada vez es más una realidad a todos los niveles.
Sí, bueno, yo creo que también cada vez somos más conscientes, ¿no?, de esas necesidades que a lo mejor, como dice Leonor, pues no se tenían tanto en cuenta y que a día de hoy sí, ¿no? Y yo creo que viene también de la mano de bueno, por enlazarlo con incluso la salud mental, ¿no? Yo creo que todo viene de la mano, de esa parte más social, de esa parte donde tenemos que tener pues más en cuenta ese riesgo. Yo creo que incluso de los propios alumnos a la hora de bueno, de la exclusión de precisamente eso, de la salud mental, ¿no?, del acompañamiento, del asesoramiento, de la orientación, cada vez se va teniendo todo más en cuenta, la sociedad ha ido avanzando mucho en ese sentido y claro, los centros educativos pues no se podían quedar atrás y también se ha ido adaptando, yo creo que los propios centros a bueno, pues al modelo de sociedad que estamos creando, ¿no?
Leonor está haciendo sus prácticas y el año que viene universidad.
El año que viene quiero hacer la carrera de educación social. Vamos, yo desde que descubrí lo que me gustaba, yo ya lo tengo súper claro, que lo que quiero es eso, ayudar en todo lo que tenga que ver con lo social. Y pues nada, estoy de camino a la carrera, ya cada vez lo tengo más cerca.
Está claro que este tipo de grados, de carrera, Leonor, es algo absolutamente vocacional, porque tenéis que tener mucha vocación para trabajar en temas que la sociedad muchas veces mira para otro lado, simplemente, ¿no? O miramos para otro lado.
Sí, sí, la verdad, hombre, si no tienes vocación, realmente no vas a llegar a ningún lado, porque si tú lo que quieres es ayudar a las personas, a los colectivos más vulnerables, lo primero que tienes que pensar es que es totalmente vocacional, que si tú no quieres hacerlo de verdad, ni te va a gustar, ni vas a estar a gusto, ni las personas a las que ayudes van a estar a gusto contigo, por lo que sería un atraso. Tiene que ser totalmente voluntario y que, hombre, que tú estés a gusto y que te guste.
Pues la verdad es que sí. Bueno, al público que está ahí le voy a ir diciendo que se preparen si quieren hacerle alguna pregunta a Juan Antonio Romero, concejal delegado del Ayuntamiento, que ya que está aquí nos va a responder a dos preguntas que le voy a hacer yo y ya se tiene que ir porque tenemos que dar paso a otros invitados, pero si queréis preguntarle algo sobre la juventud, sobre la educación, sobre cómo se llega a concejar, sobre cómo se vive allí batallando con los demás, que todos son mayores que él y todas esas cosas, ya me decís. Pero Juan Antonio, mañana precisamente tenemos una jornada muy interesante, cuéntame.
Pues sí, la verdad que es interesante y yo creo que bueno, que puede haber alumnos que de cara a futuro les pueda interesar, o por ejemplo escuchando a Leonor, que también podría ser una principal beneficiaria del programa que vamos a presentar, que bueno, es un nuevo servicio que pone en marcha el Ayuntamiento de Lebrija de asesoramiento, de acompañamiento para realizar prácticas profesionales remuneradas en el extranjero. Son, bueno, a lo largo del año salen más de una treintena de convocatorias de instituciones europeas, de organismos y entidades que están presentes, pues como digo, en países de la Unión Europea y que, bueno, pues facilitan, ¿no?, prácticas remuneradas a jóvenes y no tan jóvenes, porque bueno, son puede acceder cualquier persona, donde los principales requisitos de esta convocatoria son o bien estar estudiando un grado universitario o bien tener ya tu titulación de universidad o de ciclo formativo. Por lo tanto, precisamente de este instituto del Bajo Guadalquivir, pues todos los años salen muchos alumnos con su título de formación profesional. Todos ellos se podrían ver beneficiados de este programa. Mañana a las 11 en la Casa de la Juventud vamos a tener una primera jornada informativa donde vamos a explicar en grandes rasgos qué es este programa, cómo podemos acceder a estas convocatorias, y bueno, y resolver pues todas las dudas que puedan surgir alrededor, ¿no? De decir, me voy de prácticas a Europa, ¿cómo? ¿Cuántos meses? ¿Qué puedo hacer allí?
¿Voy a sobrevivir? ¿Se va a ganar dinero como para estar allí? Que será la gran pregunta.
Por ejemplo, pues todo eso lo vamos a resolver mañana, y luego a lo largo de todo el año, pues este servicio va a estar vigente para aquellos que se quieran sumar. Bueno, pues profesionales del sector van a estar asesorando a estas personas interesadas, van a informar de todas las convocatorias que van saliendo, informando de cuáles son los requisitos, de cuáles son los plazos, ayudando para realizar pues las inscripciones, no, las solicitudes a estas convocatorias, y acompañarles en todo el proceso para llegar a esas prácticas en el extranjero. Yo creo que es un programa interesante, que al final, bueno, son oportunidades que nos brindan y que las tenemos que aprovechar. Yo creo que, bueno, que todos estamos un poco más familiarizados con lo que es el Erasmus, ¿no? Y bueno, esto es un Erasmus, pero más allá de lo que son los propios estudios, ya para personas que ya tengan titulación sin límite de edad, que cualquier persona con su titulación de universidad o de FP puede acceder a estas prácticas. Por lo tanto, bueno, es una forma, primero, de enriquecer tu carrera profesional, de enriquecerte en lo personal también, porque claro, es una experiencia que en lo personal pues es enorme, y luego pues que mejora, por supuesto, también la inserción laboral, ¿no? Que aparezca en tu currículum pues unas prácticas en determinadas entidades europeas, pues oye, esto ayuda muchísimo. Luego las competencias profesionales y las competencias en idioma también se van a ver enriquecidas. Entonces, bueno, yo animo a todos los jóvenes a que al menos se informen, que se enteren de todo esto, de que existe esa posibilidad, de que pueden acceder a estas prácticas fácilmente y que el Ayuntamiento de Lebrija les va a facilitar todo el procedimiento, y bueno, y de que se vayan y que vivan la experiencia, que desde luego hay que aprovecharlo.
Sí, de todo lo que has dicho, evidentemente todo es interesante, todo lo que estás contando, pero es que al final es un crecimiento total, no solamente profesional, es un crecimiento personal, y ya lo de los idiomas ni te cuento, o sea, es que es fantástico la opción. Leonor, ¿te has quedado con la copla o no?
Sí.
¿Te has quedado con la copla, no?
Ve cogiendo onda, y el verano que viene, por ejemplo, te puedes ir de práctica por ahí.
Bueno, chicos, ¿quién tiene el micrófono por ahí? A ver, Manu, ¿le has dado el micrófono a alguien? ¿Lo tiene por ahí alguien? ¿Y alguien va a preguntar a Juan Antonio, por ejemplo? Nadie le quiere preguntar, no me creo que no haya
duda.
Que no tengáis ninguna duda de lo que... Sí, se escucha, Mar.
Para grado superior y grado medio, ¿verdad, Juan Antonio?
Efectivamente, vale, pues nada, tener la titulación de eso, de cualquier grado formativo, en grado medio, en grado superior, y bueno, dependerá de cada convocatoria. Como digo, salen más de 30 convocatorias en el año, y dependerá de cada una de ellas pues los requisitos que pongan, ¿no? Para algunas será dirigido a universitarios, para otra pues a titulados.
¿Requisito de idiomas?
Requisito de idiomas también depende de cada convocatoria. Si es verdad que, aunque no sea como requisito tener un nivel mínimo exigible de idioma, ni que lo manejen de manera fluida, pero un conocimiento básico. Pero bueno, cualquier estudiante que sale a día de hoy del instituto sale con un nivel básico de inglés que es suficiente para realizar estas prácticas.
Bueno, pues ahí ha quedado eso. No hay nadie ni siquiera que quiera quejarse del ayuntamiento, decir, mira, los jóvenes, no sé qué, vosotros que sois jóvenes, podéis aprovechar.
No incentives eso.
Podéis aprovechar aquí el concejal y decirle, oye, pues podéis hacer algo más por los jóvenes, no sé, estáis contentos con la política, por lo que veo, del ayuntamiento en materia de juventud. A ver, ¿hay alguien por ahí? No, estáis todos cortadillos. Si nos llevamos aquí 2 o 3 horas, seguro, Juan Antonio, que tienen un montón de preguntas.
Yo por eso me voy corriendo.
Romper el hielo siempre cuesta más trabajo. Te damos las gracias por haber estado con nosotros, Juan Antonio.
A vosotros siempre por estar
aquí. Qué gusto, ¿verdad?, de estar aquí.
Y eso, y por la iniciativa también de hacer este programa con este público y en este sitio.
Hombre, vamos a tener que ir pensando en hacer 2 o 3 al año, ¿eh?
Desde luego que sí.
De verdad que sí. Gracias, Juan Antonio.
A vosotros.
Bueno, pues vamos a hablar también con Pepe, que hemos hablado antes del protocolo que se ha activado de la calor, Pepe. No sé si con la madera da más calor o da menos calor. Marta, tú, si quieres, te puedes cambiar de sitio. ¿La madera da más o menos calor? Cuéntame.
Bueno, da más calor, porque además, por las condiciones físicas del espacio de trabajo en el que desenvolvemos nuestra actividad, no podemos tener aire acondicionado. Entonces, esto es un hándicap a la hora de tener un horario en estas horas de máxima temperatura, ¿no? De hecho, mi compañera Beatriz se tuvo que ir el otro día a un aula con aire acondicionado las últimas horas de la jornada porque precisamente era insoportable.
Claro.
Entonces, bueno,
no te voy a decir que Pepe es profesor de carpintería de este Instituto Bajo Guadalquivir y tuviste un stand en esas jornadas que se hicieron, pero lo más llamativo, Pepe, es que no es que tuviese un stand, que hiciste y el stand, cuéntame.
Bueno, realmente hicimos todo el aparato logístico de la exposición en el sentido de construir todos los stands de todos los expositores, ¿no? Tuvimos que construir 13 stands para 13 instituciones, incluido el ayuntamiento y nuestro propio instituto, y quisiera poner de relieve el trabajo y la mano de obra de todo el departamento de madera y, bueno, muchísimos compañeros también del instituto que se pusieron manos a la obra, taladro en mano, a poner tornillos y a lo que hiciera falta, porque la verdad es que fue una obra de una magnitud que no nos esperábamos. Así que el trabajo de los alumnos, fenomenal. Fundamentalmente trabajaron los alumnos de primero, porque los alumnos de segundo de la FP básica ya están en sus prácticas. Así que, bueno, los alumnos hicieron el proyecto suyo, se les vio entregados y, bueno, vimos la magnitud de la propuesta y decidimos, pues, que era el momento de sacar la carpintería al exterior y qué mejor manera que hacerlo a través de nuestro trabajo.
Claro.
Así que, bueno, ese es un poco el resumen
de esa jornada.
Sí.
Pero, Pepe, cuando estamos hablando del ciclo de carpintería, me gustaría saber, para alguien que pueda estar pensando, me voy a meter, porque es una FP, ¿verdad?
Sí, es una FP básica.
Es una FP. ¿De qué estamos hablando? Es decir, el alumno, la alumna llega allí y ¿qué se va a encontrar? ¿De primer momento práctica? ¿Hay que estudiar otras cosas? ¿Cómo va el tema?
Bueno, tiene un currículum bastante amplio. Lógicamente tiene las áreas científicas que dan con los compañeros, pues, de cada uno de sus departamentos, en donde estudian también, pues, diferentes módulos o diferentes materias que acompañan a la parte técnica puramente dicha, ¿no? Como dijéramos, ¿no? En el taller, pues, se da una serie de módulos divididos en dos cursos. Está estructurado como un ciclo formativo, aunque la FP básica está enfocada para un público, digamos, que no ha conseguido durante su trayectoria académica unos resultados como para poder matricularse en un ciclo formativo. Pues en el taller, pues, desde primero a segundo van adquiriendo esas competencias profesionales que le pueden habilitar para luego dirigirse al mercado laboral, como efectivamente se hace ya desde el primer curso con la FP dual, donde dualizan la formación tanto en el instituto como en la empresa, y ya el módulo FST, que es de formación en centros de trabajo, que es un módulo completo en donde tienen que realizar una serie de horas en la empresa. Tienen que aprobar todo su currículum de todo su curso de segundo para poderse encaminar a este proyecto de formación profesional. Entonces, pues, bueno, es una manera de acercarse al mundo profesional, y como teníamos la oportunidad de hablar antes del inicio del programa, pues realmente hace falta mucha mano de obra,
claro.
Muchísima mano de obra, y en muchas materias, desde las especialidades que impartimos nosotros aquí en el instituto, pues llamamos un poco a esa fuerza que puede tener este título a la hora de adquirir las competencias profesionales para dirigirse a un puesto de trabajo. Uh-huh. Que es el objetivo fundamental de la formación profesional.
Era una de las cosas que te iba a preguntar, Pepe. Mira, hablaba antes con Leonor de la vocación, ella, por ejemplo, la vocación social es lo que la mueve, lo que ha ido descubriendo con su paso de la ESO a los ciclos y tal. El tema carpintería es algo que a lo mejor el alumno o la alumna dice, bueno, voy a hacer una FP porque no quiero hacer algo más que me ocupe más. Y realmente supongo que terminan con esa vocación de carpintería, ¿no? Que, o sea, que llegan allí como pobres de esto, igual que sigue con electricidad, y al final, porque la carpintería es algo muy creativo también, ¿no? Supongo que al alumno algo se le despierta, ¿no?
Pues sí, estás en lo cierto, porque en principio, como bien dices, pues el alumno o alumna, pues, se acerca un poco a la carpintería como un recurso, como otro cualquiera, ¿no? Por buscando un poco la titulación, ¿no? Que principalmente es el objetivo de la formación profesional básica, ¿no? Que es reinsertar de alguna manera al alumno en el sistema educativo, que, como bien sabemos, es garantista y ofrece oportunidades en todo momento, ¿no? Los alumnos pues no tienen la titulación suficiente para elegir un ciclo formativo y se les oferta una serie de talleres o especialidades para realizar esta formación básica. Entonces, bueno, en principio, bueno, con ese panorama, pues nos enfrentamos un poco a esa forma de que el alumno llega y no sabe lo que va a hacer o lo que quiere hacer con su vida. Pero bueno, yo creo que a todos nos ha pasado en nuestro momento, en nuestra vida, en esta etapa de adolescente, que no sabemos a dónde echar paso realmente, ¿no? Entonces, nuestro objetivo fundamental es que efectivamente se enamoren de lo que están haciendo. Y hablo desde la carpintería, como podría hablar de, pues bueno, en boca de cualquier otro compañero de otra especialidad. Entonces, trabajar con las manos, realmente desarrollar un proyecto o realizar cualquier tipo de objeto con tus manos siempre tiene una cuestión atávica en el ser humano, ¿no? Somos seres que hemos llegado a donde estamos gracias a la manipulación, ¿no? A poder construir cosas con nuestras manos, desde lo más sencillo hasta lo más elaborado, ¿no? Entonces, cuando se le da un trozo de madera, que es a un alumno o a una alumna, que no deja de ser un elemento de la naturaleza y al que hay que transformarlo y hay que darle forma, y que inicialmente se resiste a que tú le des esa forma que quieres darle, pues tiene una parte de, pues bueno, digamos romántica, que es lo que intentamos que el alumno perciba, ¿no? Que no solamente está construyendo un proyecto, sino que está dando forma a su creatividad y que es un lenguaje como otro cualquiera, ¿no? Como si pudiéramos estar escribiendo o modelando una pieza de barro, ¿no? Pues construir un mueble también tiene todo ese componente creativo que intentamos nosotros darle a
totalmente,
a la formación.
Por eso te decía lo de la creatividad. Leonor, te vamos a despedir, ¿eh? Nos encanta la historia que nos has contado, porque la verdad es que tú al final, pues eso, eres, lo ha dicho Pepe, cuando eres adolescente, 16 años, no sabías muy bien qué ibas a hacer con tu vida. De estudiante, entiendo, ya lo has decidido, ya has ido viendo tu crecimiento personal y académico y bueno, estás en el momento, ¿no?
Para mí, espectacular. Yo creo que siempre hay que seguir avanzando, siempre hay que nunca dejarlo a un lado y abandonarlo, porque al final siempre encuentra tu camino y siempre, aunque cueste, porque a mí obviamente me ha costado, yo era una alumna nefasta, fatal,
sí.
Han pasado mucho mis padres, los pobres, conmigo, y al final siempre hay que dar un pasito para adelante y encontrar lo que te gusta. Una vez que lo encuentras, ya el camino es muchísimo más fácil.
Hombre, esto es un mensaje ahora mismo, esto es un mensaje para una amiga mía que tiene un niño que tiene 16 años, que no quiere estudiar, que no sé qué. Le digo, chiquilla, que tiene 16 años, espérate que se equivoque, que se caiga, que se levante. Claro, tú hablas porque tú ya, digo, claro, yo ya hablo desde la experiencia, obviamente, pero es verdad, ¿no? Al final, sí, Leonor, que tenéis 16 años, que no sabéis, o sea, que no pasa nada, ¿no?
Yo, por supuesto, me he equivocado millones de veces.
Todos.
Vamos, es que lo repito, porque es que mis padres han pasado lo más grande conmigo. Yo creo que cuando entré lo comenté un poco con ellos, que sí que es verdad que ahora lo pienso y se tienen que esforzar un poquito, porque una vez que ya encuentras lo que te gusta, entiendo que las matemáticas, lengua, historia y todo eso es un poco aburrido, pero cuando en realidad ya entras en lo que es el grado o ya te ubica un poco y empiezas a ver que es totalmente diferente a lo que se estudia en la ESO, ya tira para adelante, que va solo, va
qué
solo.
Bien, qué bien, la verdad es que nos alegra muchísimo. Todo eso, una última pregunta. Ahora hay un chico, que no sé si le quiere preguntar a Leonor, le quieres preguntar al profesor, un momentito, que aprovechamos para... que te quería preguntar, ya que has estado en los dos institutos que están cercanos, porque luego nos queda el Fontanal, ¿se nota alguna diferencia entre el IES Bajo Guadalquivir y el Virgen o es lo mismo? ¿Son lo mismo?
No, diferencia en a lo mejor... Nada, en realidad. Los grados, yo no veo diferencia en cómo la forma de trabajar y...
Más o menos, ¿no?
Prácticamente igual, ¿no? Tampoco he tenido la oportunidad de conocer tan bien al Virgen, porque yo no he salido de lo que ha sido mi grado, mis profesores, y, pero prácticamente lo mismo, y el profesorado se va cambiando de centro también y no...
Bueno, pues Leonor, ese último mensaje para todos los que ahora mismo estén diciendo, ¿qué hago con mi vida? ¿Tiro para acá? ¿Tiro para allá? Y para todos los padres que están preocupados, pues un niño no son todos los buenos estudiantes, pues todos los padres nos creemos que tenemos, que queremos que nuestros hijos sean las más brillantes del mundo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo tengo alguno que decía, ¿cuánto me hace falta para probar? ¿Un 5? Un 5 saco yo. Y tengo otro que llevaban con un 9 y tiraban al suelo llorando, o sea, que... Pues al final, del 5 y el del 9, lo mismo, ¿me explico? ¿Cuál es el mensaje?
Pues nada, lo que he dicho, el mensaje es que sigan estudiando, que se esfuercen ahora, que ahora es el final, y que siempre hay que encontrar un camino. Una vez que te ubique, yo lo hice. Yo al final aquí descubrí que es lo que me gustaba, yo tenía pensado hacer otra cosa, encontré lo que me gusta, y ya a raíz de ahí es que es lo que he dicho. Va todo tirando para adelante, no te hace falta nada, se sacan buenísimas notas. Yo me sentí aquí un poco paquetilla y ya ahora siento que soy una máquina. Tampoco feo decirlo, pero pero hombre, la verdad es que sí, que eso, que no se desanimen y que no lo dejen de lado porque, hombre, los estudios son muy importantes, yo me he dado cuenta ahora.
A ver, chicos, el primer aplauso, por favor, para aquí, para Leo. No, no, a ver, enfoca ahí. Es que creo que te lo mereces ese aplauso. Muchas gracias, Leonor, por estar con nosotros. Pues es nada. Un placer conocerte y verte. Gracias. Bueno, ¿hay por ahí algún chico que se ponga de pie? Porque si no, no, yo no lo veo desde aquí. Parte que yo no veo ni de lejos ni de cerca. Cuéntame, ¿cómo te llamas?
Yo, Diego.
Diego, cuenta, ¿qué quieres preguntarle? Yo, José Mari, vente por acá.
Dime. Yo le quiero preguntar, maestro, que ¿a qué aspira a ganar un carpintero?
Ah, uy. ¿A qué aspira a ganar? ¿Te refieres económicamente?
¿Que
cuánto gana un carpintero?
Sí.
Mira, yo me voy a adelantar, que le voy a dejar a Pepe que conteste, ¿eh? Pero digo yo que un carpintero podrá ganar lo que a él le dé la gana, ¿no? Cuéntale a
tú. Hombre, mira, te voy a decir una cosa. Estamos hablando de la profesión, o una de las profesiones más antiguas del mundo, ¿no? De hecho, San José era carpintero, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, lo de ganar o no ganar, bueno, eso va mucho en la medida en la que uno se desenvuelva en lo que aquello que le guste, ¿no? Porque la carpintería tiene muchas ramas, ¿no? Tiene la rama del montaje, tiene la rama de la construcción, la rama del acabado de los muebles o de los productos de carpintería y muebles, y después está también la ebanistería artística, que por supuesto es una rama también dentro de la carpintería, ¿no? O una expresión de la carpintería un poco más elaborada, se podría decir. Entonces, yo no sé, no te podría cuantificar en dinero cuánto puede ganar un carpintero. Lo que sí te puedo decir es que en este momento hay muchísimo trabajo de carpintería, igual que lo hay de otras especialidades técnicas, porque no se encuentra ni un albañil, ni un electricista, ni un carpintero, ni un herrero. En eso sí te podría decir que vas a encontrar un puesto de trabajo. Después ya el sueldo. Pues bueno, el sueldo va en función de la experiencia, ¿no? Se empieza por muy poco, pero se puede terminar por mucho. Así que si te contesto a tu pregunta con esta reflexión, pues me doy por satisfecho.
Perdona,
si
¿te puedes poner de pie otra vez? Perdón, Pepe. ¿Cómo te llamabas?
Diego.
Diego, yo solamente quiero que pienses una cosa. Diego, ¿tú piensas si conoces algún carpintero, tú o los que estáis por ahí? ¿Y piensas si alguno de los carpinteros que conocéis están pasando fatiguita? Hambre, ninguno. O sea, no conozco a ningún carpintero, electricista, fontanero, mano de obra que lo esté. O sea, al contrario, llevo detrás de un fontanero. Es que lo digo siempre el ejemplo, pero es que me he llevado detrás de un fontanero meses, porque lo mío era una minucia. Y el fontanero tiene otras cosas más gordas donde va a ganar más dinero. Y lo de la carpintería, un poco igual. Yo te digo una cosa: si eres mínimamente inquieto, la carpintería es que creo que te da para una creatividad, ¿no?
Sí.
O sea, yo es que mi abuelo era carpintero. O sea, el olor de la madera lo tengo ahí.
No, y como decía, que es un oficio muy diversificado, que la carpintería engloba muchas cosas. Entonces, bueno, ahora está muy de moda el montaje y, bueno, un buen montador puede ganar un buen sueldo, claro, que duda cabe. Así que, bueno, os invito a que os animéis a acercaros a la carpintería y tanto chicos como chicas, porque...
Esa era la otra pregunta que yo te iba a hacer. ¿Cuántas...?
Sabía
mujeres,
por
alumnas,
dónde iba,
claro.
Hay una cuestión que yo llevo, bueno, ya llevo muchos años en la enseñanza y he tenido alumnos y alumnas, ¿no? Mayoritariamente alumnos, pero las mejores alumnas que he tenido han sido chicas todas. Pues no sé si por vuestra capacidad de estructurar los procesos constructivos o cómo desarrollar las soluciones de los problemas, vuestra estructura mental femenina se adecua mucho al desarrollo de la profesión. Entonces, os puedo asegurar desde mi experiencia que las mejores alumnas que he tenido han sido chicas, así que desde aquí animaros a que os acerquéis a la carpintería,
yo,
que no es trabajo de hombres.
Yo os animo a que habléis con los carpinteros, con cualquier carpintería de Lebrija, y le preguntéis, ¿cuánto vale un ropero empotrado? Pues pone un ejemplo. O sea, y dice, no, déjalo. O sea, vale todo porque es que es mano de obra, que vuelvo a repetir, es muy importante. Bueno, seguiremos hablando con Pepe y os presento a José Mari, que también es compañero nuestro en la radio. Él es alumno en práctica, ahora mismo, él es alumno en práctica en la radio porque está en qué curso de periodismo.
En segundo de periodismo.
Hola, José Mari. En segundo de periodismo. Yo le decía a José Mari el otro día que se empieza como Juan Antonio, haciendo prácticas en la radio y se termina de concejal. ¿Tú no has estado en este instituto?
Yo no, yo al igual que Juan Antonio también estudié en el Virgen y bueno, de momento este primer contacto con el bajo me ha encantado. Este aula ateca me parece maravillosa, que yo la primera vez que vi algo así fue ya en la universidad y me parece, bueno, me parece una locura.
Uh-huh. Ha dicho Leonor que con 16 años ya no sabía si iba o venía. A ti te pasaría lo mismo, ¿no? 16, ¿o tú ya tenías claro que querías ser periodista desde chico?
A mí el periodismo, todo lo que consiste en hacer periodismo, me llamó la atención desde siempre, desde pequeño. Lo que pasa que luego durante la ESO y el bachillerato me inclinaba un poco más hacia magisterio porque también me gustaba mucho lo que es la enseñanza, pero luego conforme fue pasando bachillerato me di cuenta de que no, y además la gente me lo decía, yo mismo reflexionaba y le daba vueltas y decía, es que creo que si no hago esta carrera me voy a acabar equivocando, pero esto también es un poco como se hablaba antes, ¿no? El hecho de pensar que hay que tener las ideas claras desde un momento, no, yo no me decidí a meterme en la carrera hasta minutos antes de echar la matrícula para la universidad. Uh-huh. Entonces, es un poco, no hay que tener obligatoriamente nada claro en un momento determinado, sino escucharte a ti mismo y cuando llegue el momento de tomar la decisión, pues entonces tomarla y seguramente que sea correcta, y si no es correcta pues tampoco pasa nada porque se puede reconducir en cualquier momento.
Claro, es que está claro. Marta García es profesora de administración. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, el otro día hablamos, Mar, me habíais pedido la palabra para Pepe, supongo, ¿no? O ahora lo hablamos. Marta, el otro día cuando estuvieron Mari y Manu en la estuvimos hablando de la posibilidad de que se hay de hacer los ciclos, ciclo medio, ciclo superior, luego meterse en la carrera y tal, y yo le dije, y a la inversa también, o sea, hacer la carrera y luego descubre que, oye, pues mira, carrera muy bonita, pero yo por aquí no me voy a enfocar, voy a hacer un ciclo, que también se da mucho, y más mucho. En tu parte de administración verás mucho, ¿no?
Muchísimo, cada vez en nuestra rama por lo menos hay más adultos, que a lo mejor han estado trabajando en otros sectores y de repente con una edad deciden incorporarse al mercado laboral cambiando de sector y deciden hacer un FP. Yo todos los años tengo, pero adultos, no estoy hablando niños que deberían de haber terminado la carrera y tengo 22 años, sino gente de 50 años.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Gente que reconduce y sus últimos años de vida laboral la tiene con tareas administrativas.
Sí, la verdad sí. Es que es súper interesante también porque pensamos que todo lo tenemos que decidir con 16, no. Con 18 años, que no hace falta, lo puedes decidir más tarde, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Y descubrir.
Y luego también a lo mejor personas que están trabajando en a lo mejor en el SAS o en organismos públicos que necesitan para las oposiciones otra serie de puntos y deciden hacer una FP también como medida para aprender otra serie de cosas y subirle la bolsa. Uh-huh. También tenemos ese perfil de adultos.
Cuéntame, ¿qué habéis hecho en ese mare magnum que hubo aquí? Mare magnum por la cantidad de gente de aceptación que ha tenido esta segunda muestra. ¿Qué hicisteis vosotros desde administración o desde administrativos, que no sé cómo se dice?
Sí, la familia nuestra es gestión y administración. Entonces tenemos, en este instituto tenemos un grado medio que es gestión administrativa y un grado superior que es administración y finanzas. Entonces cogimos a ambos alumnos y le dijimos que los stands que habían montado los de carpintería, que nosotros teníamos que montar uno. Entonces ellos diseñaron un poquito, hicieron en alguna asignatura los catálogos y los trísticos que luego se iban a ofrecer en el stand y los dividimos dándole responsabilidades en vosotros vais a estar en el stand. Vosotros estáis el día anterior que se hizo una exhibición en el campo de fútbol,
sí.
Pues también los organizamos a modo staff. Les pusimos sus chalecos reflectantes amarillos y les dimos unas responsabilidades para que también se sintieran ellos parte de la muestra, que no era algo organizado desde el centro o desde el profesorado hacia los otros alumnos, sino nuestros alumnos también implicados en esto, ¿no? Que esto es una tarea de todos. Uh-huh. Y la verdad que disfrutaron muy bien.
Me decís que os visteis sorprendidos por la cantidad de gente que llegó desde la primera a la segunda, sí, esos que vinieron a la radio otra vez, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Yo creo que fue eso. No, Marta, en serio, que sorprendidos, ¿no? Por la cantidad de, por la respuesta del público en general, ¿no?
Muy buena. Además, nosotros mismos los profesores teníamos, pues eso, obligaciones que estar en alguna parte. y nos íbamos acordando, quédate un momento que voy a ir a tal stand, ¿no? Porque también te enriquece mucho saber qué hacen otros centros, otra oferta educativa. Fue súper positivo, pues toda la asistencia que hicieron la Policía Nacional, la Guardia Civil, un stand que había también de todo el cuerpo de militares, ¿no? De tierra, aire y mar, la policía local, los bomberos. Eso al final, pues para un alumno que un poco simplemente ve esa serie de posibilidades sin conocer de cerca que ellos pueden acceder a esas oposiciones y demás, pues me enriquece mucho. Sí. Aparte todo la novedad, me pongo el traje de bomberos, me subo en el coche, bueno, los caballos de la Policía Nacional. La verdad que fue una puesta en escena muy espectacular y todo el mundo involucrado con mucha generosidad, porque eso fue un despliegue de dispositivos muy grande.
Total. Vamos,
trajeron a Lebrija un helicóptero. Verá que el centro lo organizó muy bien.
Sí, lo del helicóptero ha sido muy sonado, ¿no? Porque, sí, claro, no estaba previsto que tuviera que salir de allí y salió.
Bueno, es de lo que más hablan.
Sí, sí, sí. Tú estabas allí, ¿no?
Yo estaba allí.
Tuviste que recoger los stands, ¿no? Porque se iban
saliendo volando todo.
Claro.
Sí.
Qué bien, qué bien, qué divertido. Mira, a cuenta ahora nos estaban escuchando Pepe y me dicen por aquí, dice María, buenas tardes. Si no saben qué hacer después de la FP básica, también pueden preguntar en las escuelas de arte, que hay una FP de ebanistería artística, ¿verdad? En la de Jerez, que se especializan en mobiliario, y en la de Sevilla en imaginería. Es decir, es una oferta amplísima, Pepe.
Sí, por supuesto. Además me toca muy de cerca, porque yo he sido primero alumno de la escuela de arte durante 7 años y después también profesor de la escuela de arte en ebanistería artística, precisamente durante 4 años. Así que es verdad que es una rama también muy interesante para que aquella persona que tenga dotes más artísticas o inquietudes más creativas, pues diversificarse de una rama no tan técnica a una más artística y creativa, que dentro de la ebanistería, pues bueno, también se hacen proyectos muy interesantes. Y el que me dices de imaginería, pues una aplicación también que se puede entender que es aplicable también a la carpintería, porque bueno, la base de la carpintería es la construcción, pero después el embellecimiento del objeto o el mueble en particular, pues tiene un montón de técnicas asociadas, como puede ser la talla en madera, que es, creo, a la que hace referencia esta persona, ¿no?
¿Hay alguien por ahí que quería preguntar algo a Pepe, Mar, o no?
Sí, era para que solo quería comentar y informar a los alumnos de que años, cursos atrás, hemos tenido promociones de chicas, tanto en carpintería como en electricidad.
Ajá. Vale, pues ahora te voy a pedir que te venga, voy a despedir a Pepe, pero Pepe, una última cosa de tu ciclo. Sí. Trabajar con las manos es muy terapéutico, muy recomendable.
Totalmente.
O sea, total, ¿no?
Totalmente. Hay materias que son un poquito más duras, como es la mecanización industrial, pero cuando ya has sacado el resultado, tienes las piezas del mueble, por poner un ejemplo, y le estás dando color, le estás dando forma, y lo ves físicamente construido y que ha salido de tus manos, es algo muy terapéutico. Uh-huh. Y muy recomendable.
Vale, pues antes de despedirte me gustaría preguntarte, ¿en casa del herrero cuchara de palo?
Bueno, hay un poco de todo. Hay veces que según el tiempo y según
si
las ganas.
Si clavas puntillas en tu casa, si cuelgan los cuadros, si has hecho algún mueblecito.
Sí, cuéntame. Bueno, hay algunas cosas que sí, pero bueno, también depende del tiempo en el que quieras disponerle. Ya sé por dónde vas, quieres que te cambie la bombilla o algo, ¿no?
Por ejemplo, no sé, yo digo en casa del herrero cuchara porque suele pasar, no sería el primer caso. No, en mi casa no tengo nadie que sea manita. Bueno, tengo a ese señor que está ahí, es mi hijo, y es el único manita que tengo, pero nada más. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros.
Y bueno, os doy un aplauso enorme y por la iniciativa de venir aquí al instituto y compartir este ratito aquí con nosotros.
Gracias. Manu, te deja tu sitio, Pepe. Estábamos hablando, Marta, de lo terapéutico que es hacer cosas con las manos. En este caso, la administración tiene un poquito menos de creatividad, es mucho más 2 y 2 son 4, pero sí. Cuéntame, ¿qué tal? ¿El alumnado es al 50% mujeres y hombres o cómo?
Es un sector administrativo, al final no es un sector que tú veas que se decantan los hombres o mujeres. Nosotros tenemos igualdad más o menos de porcentaje de hombres y mujeres. La verdad que en esos no...
No hay... Y cuéntame, los chicos y las chicas que deciden al final este ciclo, ya sea el de grado medio o el de grado superior, ¿lo hacen pensando a medio o largo plazo o lo hacen pensando a corto o medio plazo?
Pues mira, tenemos perfiles muy diferentes. Para empezar, el alumno que se incorpora en grado medio, muchas veces un alumno que ha terminado cuarto de ESO no tiene todavía muy claro qué se quiere dedicar y su padre le dice, mira, administrativo, esto tiene muchas salidas, y se meten. Entonces es un perfil que muchas veces descubren que su vocación o es esa o no la es. ¿Vale? Entonces, o siguen por la rama de grado superior en esta vía, o, se, como bien han dicho los compañeros antes, pues no pasa nada, se cambian de ciclo y ya está. Entonces, un perfil muy diferente. El que se incorpora a grado superior generalmente es algo que tiene medio claro, no sabe si incorporarse a ADE, a la carrera. Dice, venga, hago este ciclo formativo de grado superior, tengo un título, mis prácticas, y ya después pues salto a la carrera de otra manera. Es otra vía. O sea, son perfiles muy diferentes.
Sí, la verdad es que sí, como tú dices, son perfiles muy diferentes, pero es verdad que te dice el padre, dice, bueno, pues estudia administrativo, tiene mucha salida. Hombre, tiene mucha salida, no es de los ciclos que más salido porque hay mucha oferta, mucha demanda. Hay demanda, pero hay más oferta, claro.
Pero sí tiene mucha salida porque al final administrativo, nosotros, por ejemplo, los alumnos que hemos incorporado ahora con la dual a empresas, administrativos te piden en un banco, en una asesoría, en una inmobiliaria, en una constructora, en el Chare, en colegios que también hemos mandado, los colegios de Lebrija se han mandado alumnos en la dual, ¿no? O sea, al final necesitas siempre que los papeleos y las cosas te las lleven gente. Sí se suele tener salidas. Lo que pasa es que es algo que te tiene que gustar. ¿Me entiendes?
Sí, sí. Es que creo que te tiene que gustar.
Te tiene que gustar, porque eso de tiene salida, bueno, una cosa que le gusta a unos padres, claro, pero a uno le tiene que gustar.
Claro. Es que yo creo que lo último que se le debería decir a un estudiante es buscar algo que tenga salida, ¿no? Busca algo que te guste y ya salida va a tener todo lo que te guste.
Sí, totalmente.
No, es que no. O a lo mejor yo soy una madre muy atípica, pero yo nunca le he dicho a mis hijos, busca algo que tenga salida. Estudia lo que te guste y ya luego... Claro. Tiempo tendrás para decidir qué hacer. No sé si a ti tus padres, José Mari, te influyeron en ese sentido. Busca algo que tenga salida. Porque yo, actor que me dice que va a estudiar periodismo, digo, tú estás loco, no va a pasar hambre. Te lo hemos dicho ya.
A mí mis padres no. A mí mis padres nunca me han impuesto ni me han dicho nada sobre qué estudiar. Me han dicho esa frase que creo que yo creo que es muy importante, de estudia lo que tú quieras. Porque al fin y al cabo ya es complicado estudiar, ya es complicado trabajar. Si encima haces algo que no te gusta, lo va a hacer aún más. Y bueno, si es como mi caso, que es algo que te gusta, que es vocacional, pues da igual. Yo también he escuchado mucho lo que tú misma has dicho de, no, es que el periodismo no tiene salida, tal y cual. Pero es que si voy con esa mentalidad de que el periodismo no tiene salida, o cualquier otra carrera, me voy a quedar con esa espinita de, no, pero es que es lo que yo quería hacer, es que es lo que me gusta. Entonces, en mis padres, todo lo contrario, siempre me apoyaron en lo que yo decidiera y por esa parte siempre muy contento.
Partiendo de la base, no sé tanto en las carreras de ciencias, pero Marta, en las carreras de letras es muy transversal, es decir, él está haciendo periodismo porque son carreras muy transversales en las que puedes trabajar en muchísimos sitios, ¿no?
Total. Sí, 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 sí. En eso estoy de acuerdo contigo.
Es que es muy... Sí. Manu, buenas tardes otra vez. ¿Cómo estás? Tú eras del Betis, ¿no, Manu?
Yo era del Betis hasta el otro día.
¿Sigue siendo? ¿Por ahí cómo está la cosa? ¿Qué son, sevillistas, béticos del Chelsea? ¿Cómo va la cosa por ahí?
Qué disgusto más grande.
¿Eh? No, sevillista.
Ah, ahí hay alguna sevillista. Ella bética. ¿Y qué? ¿Cómo la habéis llevado la cosa esa? La Conference League, no me acordaba. No, no, nadie. ¿Tú cómo la has llevado, Manu?
Yo como tantas y tantas derrotas que vamos a hacer y el fútbol es así, María.
No, no sé, yo es que no sé lo que es perder una final europea, Manu, no me puedo poner en tu piel.
Qué triste.
Hombre, lo dije el miércoles por la mañana, digo, ¿me puedo poner en vuestra piel? Sí, porque he jugado finales, pero ya digo, ya mañana no sé, ¿no me puedo poner en vuestra piel? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno.
Pero bueno, yo me hubiese alegrado mucho por mis amigos béticos, pero no ha podido ser, el caso. José Mari, no te rías, que no lo estoy diciendo con ironía, que lo estoy diciendo de verdad. Bueno, Manu, tenemos aquí esto que... ve enseñando tú esto que voy a decir yo otra cosa. Yo no sé si aquí hay rociero o no hay rociero. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos contando. Pero voy a contar que este domingo, 1 de junio, a partir de las 2 de la tarde, vamos a ofrecer en nuestra radio, en diferido, el pregón rociero a cargo de María José Romero Pérez. Y el lunes 2 de junio a partir de las 4 más o menos de la tarde, puede ser 4 menos cuarto, 4, escuchar la salida de la Hermandad del Rocío de Lebrija. Estamos con la Hermandad del Rocío de Lebrija y bueno, pues es lo que toca ahora, Rocío, para todos los que, yo no sé, aquí me parece que de allí para acá, tú, Marta, tampoco.
Este año va a ser que no, este
¿pero
año
es reciera?
No. Yo soy de las que hago el camino un solo día.
Ah, vale. ¿De qué pueblo eres tú?
Yo soy de Sevilla, me uno a la Hermandad de La Palma y camino el jueves.
Ajá.
Y vuelvo, ya está.
Ya está, ese es tu camino.
Mi camino es breve.
Yo de momento todavía no he vivido esa experiencia, pero estoy pendiente y me gustaría.
¿Te gustaría?
Sí.
¿Tú, Manu?
Sí.
Yo he hecho noche cuando estudiaba en Huelva.
¿Ah, sí?
Tardé 4 años en la carrera, incluidas las prácticas, y cada año hice la noche con una hermandad diferente.
Ay, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Te ha gustado la experiencia?
La experiencia de la parada, sí. ¿Ah, ahora sí? Yo veo la aldea con tanta gente y yo me agobio aunque salga la imagen en el televisor. Madre mía.
A mí no me ha llamado la Blanca Paloma, o sea, no soy rociera ni, no sé, lo mismo mañana me vuelvo, yo digo hasta hoy, lo mismo mañana me vuelvo a rociera de nadie y tengo yo que tragarme todo lo que he dicho yo de los rocieros, o sea, que no. Pero bueno, el certificado de profesionalidad, ¿qué es esto del certificado de profesionalidad, Manu, tan interesante y que cada vez tiene más demanda?
Pues bueno, el certificado de profesionalidad es otra vía que hemos implantado aquí en el Bajo Guadalquivir desde hace unos años, que digamos recoge la formación no reglada. Es decir, tenemos titulaciones también oficiales por el Ministerio y por la Junta de Andalucía, pero que no son las 2.000 horas regladas que tenemos implantado aquí del curso de mañana. De hecho, les llamamos el curso de tarde. Nosotros les damos curso de tarde e intensivo. Uh-huh. Son los cursos que...
Para que yo lo entienda, por ejemplo, algún chaval que sabe que tiene mínimas nociones de poner una bombilla, de enchufar un cable, de tal, pero no tiene ningún papel que diga tú estás acreditado para poder hacer esto. ¿Esto es más o menos así? ¿Lo termináis de formar?
No, más bien lo que acabas de comentar está encuadrado en el plan Acredita. Uh-huh. Es decir, cualquier profesional que tenga experiencia, incluso mediante nómina o curso de formación y tal, por el plan Acredita puede ir convalidando módulos hasta obtener un certificado de cualificación profesional.
Uh-huh. Vale.
Esto es otra cosa. Esto es como un curso, ¿vale? En este caso el curso es de informática, de operaciones auxiliares de mantenimiento de equipo y tiene sus módulos de hora, en este caso 370, y tiene su módulo de práctica en empresa. Creo que son 80 horas en práctica de empresa. Uh-huh. Terminado.
¿Se puede empezar de cero, es lo que quiero decir?
Sí, 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 perfectamente. De hecho es un nivel tipo D que digamos que equivale a la FP básica que tenemos aquí implantada en horario de mañana.
Y hasta ahora la demanda que habéis tenido en este tipo de cursos, Manu, que no lleva mucho tiempo, pero por ejemplo el año pasado ya lo tuvisteis, ¿no?
Llevamos, con este sería el cuarto si lo sacamos adelante.
Eso es. La demanda, o sea, me imagino que serán de muchas edades de los alumnos, ¿no?
Sí, tenemos 15 plazas a cubrir. Se encamina directamente prioritariamente a gente desempleada y un pequeño cupo para gente trabajadora que puedan impartir el curso en horario de tarde. Y la titulación que se necesita para acceder es que tenga la ESO, es un básico para poder incorporarse.
Uh-huh. Estamos hablando de cursos que, cuéntame, este es el cuarto año, si se hiciera los tres anteriores, ¿qué resultado, qué balance haces tú como profesor o como persona encargada de este certificado?
A ver, el balance que el grupo de profesores que lo impartimos siempre es positivo, si no, no estaríamos con la cuarta edición. El alumno que sale promocionado después toma diferentes alternativas. Tenemos alumnos que han seguido trabajando muy bien colocados, ¿sabes? Después de 4 meses con nosotros. Hay otros alumnos que han descubierto una vocación y están estudiando otro ciclo formativo, diferente incluso a lo que estudiaron con nosotros, y otros pues siguen otro camino porque no han terminado de cuajar con este tipo de formación.
Pues ahora va a recordar Manu el calendario, pero vamos a despedir a Marta para que así Mar pueda venir, que ha sido quien, hombre, Mar, tienes que venir y enseñarse con lo que traes. Marta, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si a mucho o poco tiempo en Lebrija.
Pues mira, yo soy profesora interina y estoy este curso aquí.
Ah,
¿y el año
¿y
que
qué
viene,
tal?
Pues,
¿qué
muy
tal?
Contenta, muy contenta.
¿Te gustamos?
Sí.
¿Los lebrijanos?
Sí, buenas personas.
Somos buenas personas, ¿no?
Se come bien, se está bien.
Ah, no, sí, somos divertidos, ¿no? Entretenidos.
Playita cerca, todo.
Ah, eso sí. Geográficamente estamos en el sitio, no me digas.
Maravilla, este tipo
de cosas. Bueno, o sea, tú vives en Sevilla, ¿entiendes?
Yo claro. Soy de las que voy y vengo todos los días.
Pero muy bien, ¿no?
Muy contenta. Este año hemos tenido alguna cosilla con la P4 y sus inundaciones,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí, sí, la
muy
verdad
bien.
Que sí.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias. Bueno, alegrado mucho, Marta, de conocerte. Gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar el calendario, Manu, de este certificado de profesionalidad.
Pues el calendario, ahora mismo está abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 13 de junio. Uh-huh. Estamos acogiendo ya solicitudes de lo que van a hacer los nuevos alumnos y a partir de ese plazo, pues bueno, tenemos que hacer las entrevistas, tenemos que... Es decir, este curso, lo que tenemos es el nombre, María, para que tú te hagas una idea. Ahora tenemos que hacer la captación de alumnos, claro. Pasar una entrevista, hacer una preselección, comprar material, es decir...
¿Se llegan a cubrir las plazas para las que...?
Sí, normalmente sí. Claro. Este año estamos temiendo un poco, Antonio Vázquez y yo, porque pilla las vacaciones de verano por medio, ¿sabes? Antiguamente hacía todo el curso de seguido, ¿no? Desde que comenzaba la captación de alumnos hasta que finalizaba era todo el curso seguido. Pero este año, como pilla las vacaciones de agosto por medio, pues estamos a ver qué... ¿Qué captación de alumnado y qué ganas de estudiar tienen los nuevos?
Bueno, esto es un curso muy práctico, de verdad.
Sí, nosotros siempre lo intentamos de hacer de carácter muy, muy, muy práctico. Uh-huh. Tenemos que dar teoría porque es la base de todo. Pero aquí se cacharrea mucho, María. Uh-huh. Y más arriba en electricidad.
Claro.
Ahí se cacharrea mucho.
Vamos a recordar los bloques, los contenidos.
Vale, por bloque de contenido tenemos cuatro bloques diferenciados. Uno es de ofimática, que ahí daremos, pues, bueno, el tema de correo electrónico, las apps nuevas que tenemos, algo de inteligencia artificial, si se dirá el caso, y el paquete Office, sobre todo, lo que es el Word, el Excel, base de datos y tal. Y a partir de ahí, lo que el alumno vaya admitiendo. Después tenemos otro bloque de electricidad y electrónica básica, de lo que son los equipos, ¿no? Lo que son los portátiles, los ordenadores y demás. Y después ya entramos en lo que es el desmontaje y montaje de dicho equipo, es decir, no solo la base de hardware, que es las memorias, los discos duros y todas las placas base, microprocesadores y demás, sino también la instalación del software, tanto, digamos, físico como virtuales. Uh-huh. Y después un pequeño paquete que es de obligado cumplimiento, que es de prevención de riesgos laborales y cuidado del medio ambiente.
Muy bien, bueno, pues vamos a terminar este programa. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Ahí yo envidiándote el color, que es que tiene un colorcito ya de haber ido a San Lucas un montón de veces, que fíjate.
También es de la calle, ¿eh?
También,
andando al instituto y volverme a las 8 menos cuarto con esa sudadera.
Y que tú tienes una piel que te...
La melanina.
José Mar y yo, mira lo blanquito que estamos los dos, no nos coge el sol ni dele.
Yo te iba a decir, el contraste de lo que estamos viendo ahí en pantalla.
Total.
Entre ella y yo.
El contraste es total. Bueno, Mar, primero que nada, damos las gracias a Manu y a ti por organizarnos en esta magnífica sala en la que estamos. Y bueno,
gracias a vosotros.
Te he hablado antes, hablamos antes en la radio de las jornadas que hiciste y bueno, ha sido un éxito del que estáis súper orgullosos, ¿no?
Yo estoy orgulloso de mis compañeros porque hemos trabajado bien, todos los profesores de FP y también los del equipo del DACE, el equipo del FEI y con profesores de los otros institutos. Todos han sido muy generosos y han puesto en que la muestra salga lo mejor posible. Siempre es mejorable, hay muchas cosas que hemos aprendido para otras ocasiones, que la veo yo lejos porque qué agotamiento. Pero muy bien y muy orgulloso del trabajo de todos.
Pues la verdad es que nos alegra mucho. Te damos las gracias, Manu. Te despedimos a ti. ¿Antonio Vázquez está por ahí o se ha ido ya?
Sí, Antonio Vázquez
está aquí. Pues por favor, que quiero hablar con él un poquito también. Vale. Antes de que ya vamos con el tiempo pillado. Esto es la radio, es siempre. En los directos, ¿verdad? Siempre nos ocurre. Mar, te decía que, bueno, ya con este éxito que habéis tenido de esta... Primera, de esta segunda, estáis ya pensando en la tercera, claro, aquí se acaba una cosa y ya estáis pensando en la siguiente.
No, yo necesito un descanso.
Te van a dar ahora vacaciones.
Y ya en septiembre lo pensamos. Ha sido mucho trabajo, María, mucho esfuerzo de mucha gente, porque nosotros somos profesores, tenemos que dar nuestras clases, esto ha sido un extra. Y yo lo que espero que los alumnos y las alumnas les haya servido esa información, porque todo este evento se ha hecho para ellos, para que ellos sepan todas las opciones y todas las ofertas que ofrece la FP cerca de casa, que pueden ir y volver en Trebujena, en El Cuervo, en Jerez, en Las Cabezas. ¿Qué oferta hay de formación profesional para adaptarse a todos los gustos y a todos los sectores?
Qué bien. Antonio Vázquez, profesor de informática, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la informática está ya en nuestra vida tal y, o sea, tal de tal manera que no somos nada si no sabemos, aunque sea una mínima cosa de informática. Esto va mucho más allá, esto es una formación reglada de informática. ¿Cómo se está dando?
Pues bueno, de momento estamos a la espera de recibir las solicitudes porque hemos empezado esta semana. Y lo que hemos intentado es hacerlo lo más rápido posible en cuanto a tiempo, porque tiene que estar terminada a fecha de 31 de diciembre todo el papeleo y demás, y el calendario es el que es. Y sabemos que el verano es complicado, como ha dicho Manu, y entonces pues tenemos que jugar con las alternativas que tenemos. Una cosa que sí es importante decir, que aparte de a desempleados, que va dirigido y tienen preferencia, pues hay mucha gente, que profesionales de algunos sectores, como pueden ser albañilería, fontanería y demás, que puedes no tener una formación en programas de ofimática, como puede ser el Excel, base de datos y demás, que la van a poder recibir aquí. Entonces, si tú tienes un negocio y te enseñan también a cómo gestionar esas facturas y demás, pues es un valor añadido que te vas a llevar.
Pero es que además me parece importantísimo lo que estás diciendo, porque es verdad que muchos ciudadanos, por ejemplo, un señor que tenga una empresa constructora, por ejemplo, que a lo mejor ha empezado siendo albañil y tiene una formación académica menor, pero necesita y tiene que pagar por ese servicio, simplemente por no saber hacer algo que enseñáis desde aquí, ¿no?
Claro, además, pues bueno, la formación que vamos a dar va a ser muy personalizada. Entonces, sabemos que por los cursos que hemos tenido, que vamos a tener muchos tipos de perfiles de alumnos. Entonces, vamos a tener que ir al ritmo de ellos. Entonces, habrá algunos que van a aprovechar más y otros que van a aprovechar menos. Entonces, tenemos muchas horas, y además, otra cosa importante es que los vamos a acercar a la empresa. Que ese módulo de prácticas no está puesto ahí porque sí, es porque es el primer contacto que pueden tener algunos, o una oportunidad para reengancharse a la vida laboral.
Y luego, al margen de este de lo que estamos hablando, el estudio de informática, ya sea la ingeniería, el grado y tal, mira, cuando hablábamos antes con José Mari, que dijo, voy a estudiar periodismo, todo el mundo dijo, ¿qué hambre va a pasar? Y alguien te dice, voy a estudiar informática, y dice, ¿tiene trabajo seguro? ¿Eso es verdad o no es verdad, Antonio?
Bueno, eso es relativo. O sea, yo estoy contento porque ahora mismo así hay mucho, pero es lo que tiene que tener en cuenta, es que hay muchos trabajos que cuando él termina la carrera todavía no se han creado, y que tienen que ver mucho con la tecnología y demás. Antes, los puestos de trabajo, de lo que estáis haciendo ustedes aquí en la plataforma de YouTube, eso no existía antes, y periodistas que antes no tenían trabajo han podido tirar por ahí. No sabemos, con la inteligencia artificial y el impacto que está teniendo, qué caminos nos va a abrir. Cuando él termine, pues a lo mejor no va a ser un periodista de entrevistas, pero va a ser un analizador de datos que puede gestionarle a los periódicos información en tiempo real de cualquier cosa.
Sí, pero es verdad, eso es lo que me está diciendo. Si estudia informática, va a tener trabajo fijo, ¿no?
Sí, bueno.
Y no tiene por qué ser así,
No, claro. Tiene por qué ser así. Lo primero es que, como en todo, tienes que ser bueno en lo que hagas, ¿vale? Porque gente hay en todos los aspectos. Y has dicho, fontanero. ¿A que tú no llamas al fontanero del que te han dicho cuatro veces, a este no lo llames?
No, claro.
Pues con los informáticos pasa lo mismo. Igual. Porque todos tenemos un vecino que te arregla el ordenador hasta que te lo escucharas.
Claro, sí. Y todos tenemos a alguien que tú le has hecho mil cosas al ordenador y viene tu compañero y lo mira y ya funciona el ordenador. O sea, en serio, ya lo que ha hecho tú lo he hecho yo antes. Yo tengo a mi compañero Antonio Jaén, que es nuestro técnico, que cada vez que suena el cacharra algo gritamos ¡Antonio! Y Antonio viene y digo, pero si eso lo he hecho yo, o sea, en fin, este mundo ahí de la informática. Bueno, que te damos las gracias, Antonio, por estar con nosotros. Esperemos que se vaya mucha gente
para muchas gracias a ustedes.
Mar, muchas gracias por acogernos aquí en este instituto, en esta sala ATECA maravillosa, que nos ha encantado. Tenemos que repetir todos los años, por lo menos, ¿no?
No estaría mal,
¿verdad?
Es que nuestros alumnos, los de administrativo, están todos haciendo las prácticas, sí, o en la dual.
Tenemos que hacerlo.
Me encantaría que
sin ola de calor, y sin ola de calor.
Sin ola de calor con lo que nos
sí,
ha pasado.
Sí, sí, sí. Tenemos, ¿no?, que hacerlo en noviembre o por ahí. Muchas gracias por abrirnos las puertas.
A ti, María.
Gracias. José Mari, nos vamos viendo, ¿no?
Nos vamos viendo.
¿O cuántos exámenes te quedan?
Me queda uno ya.
Ah, bueno, entonces ya mismo va a estar incorporado a las prácticas. Total.
Deseando estoy.
Bueno, nosotros nos despedimos, pero volvemos, ya sabéis, el próximo lunes a las 12:30 aquí en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de Punto Diario de YouTube. Que paséis un feliz fin de semana, cuidadito con la ola de calor. Y, bueno, tengo que decir, no lo he dicho en toda la semana, que mañana tenemos la Cruz de los Artibles en el Valechuga a partir de las 10 de la noche, por si alguien se ha quedado con un poquito de ganas de soniquete de corralera. Nos vemos, hasta el lunes.
Radio Lebrija COPE.